con mi Afore, porque me da rendimientos confiables. Además, ofrecen asesoría con expertos que me ayudan a fortalecer mi retiro. Sí, estoy en Citibanamex Afore. Entra a banamex.com/13tuAfore y cámbiate. Creces tú, crece tu Afore.
Contacto 5522-623673 y www.aforebanamex.com.mx.
La tradición desde el cuadrilátero. La emoción desde el emparrillado. La pasión desde cualquier terreno de juego. Pasión W. Lunes a viernes, 5 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Fue en 1997 cuando la protagonista de la serie Ellen se declaró gay, al mismo tiempo que la actriz que la interpretó, Ellen DeGeneres, lo hizo en la vida real.
Esto convirtió al programa en el primero en la historia en tener a una actriz abiertamente lesbiana, interpretando a una mujer abiertamente lesbiana.
La representación importa. Orgullo, sí. ¿Prejuicio?
Jamás. Si es diversidad,
es W Radio.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí piedra.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 18 de julio.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Completar el esquema de vacunas de tu mascota es muy importante para protegerlos de enfermedades típicas de su especie. Para los perros, las obligatorias son a los 2 meses de edad, moquillo, parvovirus y adenovirus. Cada una lleva 2 refuerzos. La de la rabia se recomienda hasta los 6 meses y después una dosis cada año. Para los gatos, las obligatorias son panleucopenia y triple felina a los 2 meses con 2 dosis cada una. Además, la de la rabia a los 4 meses. Es importante recalcar que puede haber otras vacunas y recomendaciones que puede hacerte el veterinario de acuerdo a la raza de tu mascota o la zona en la cual vive y si pasa más tiempo en casa que en exteriores. Otros factores que hay que considerar es que al momento de la aplicación deben conservar un cuadro de buena alimentación, buen estado de salud y que ya estén desparasitados. Y aunque parezca una obviedad, la vacunación de las mascotas no es solo por su propio bien, sino por nosotros, la familia con la cual conviven diariamente.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Llegó una oferta muy fresca. Lleva la manzana Red Delicious a $33.80 el kilo. Sí, a solo $33.80 el kilo. Y el limón con semilla a $14.80 el kilo. Sí, a solo $14.80 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Yo recomendaría al Club de los Elegidos, tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley.
Estoy contestando algunos de sus mensajes. Muchas gracias, ¿eh? Si me tardo, ténganme paciencia. Ahorita me voy a integrar una reunión sobre... ¿De qué es la reunión?
Precisamente para poder activar los protocolos de búsqueda, la Fiscalía tomó la decisión de que la denuncia se pudiera hacer previamente. Pero eso no quiere decir de ninguna manera de que haya hoy más jóvenes desaparecidas de lo que había en su momento.
¡9 de la mañana! mañana con 4 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 21 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a la hora de las jefas y la hora de los jefes en este martes. Cuéntenos cómo ha sido su mañana y desde dónde nos escuchan. ¿Ya desayunaron? ¿Ya salieron del gimnasio? ¿Ya están en el trabajo o siguen en casa? Cuéntenos y escríbanos, ya lo sabe, a través de Twitter en @silascosaswradioméxico y también no sean tímidos, márquenle a mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Oye, y fíjate, bueno, para quienes obviamente solo nos escuchan y no saben cómo es la cabina de Radio W, aquí donde yo estoy sentada tengo frente a mí el pasillo que viene de la entrada a las instalaciones.
Ajá.
Y a todo el mundo lo veo llegar, algunos con paraguas, que evidentemente no son chilangos, porque ningún chilango que se precie de ser lo traería paraguas, pero sí a todos como muy mojadillos. ¿Está lloviendo?
¿Está lloviendo? Sí, al menos sí, al sur de la ciudad, por lo menos es lo que reportaban también desde muy temprano.
Sí, pero ahorita sigue.
A las nueve de la mañana. Y eso que la chunche decía que a partir de la una, pues no.
Bueno, pero desde antes, de la una viene más partes. Fuerte. Sí, a partir
exacto,
de la una viene.
Exacto.
Sí. Es que de verdad, todos los que veo entrar ahí, solo falta que entren con botas de hule. Pero
dice Rubén Mora por acá, al cual le mandamos abrazos, mi querido Rubén. Dice, aquí en la Nápoles, el chipi chipi.
Ah, sí.
Así que bueno.
Pues es que aquí en la cabina pues no se ve nada del cielo, ni nada, ni ventana, ni nada, más que eso. Veo el pasillo, y sí veo a todos llegar así como muy tapaditos. Pero bueno, pues así las cosas esta mañana, una mañanita con mucha información. Javier Risco, muchos comentarios también de nuestros radioescuchas. Sigue, por cierto, la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Se habló, como suele suceder los martes, que es el pulso de la salud. Se ha estado hablando de, bueno, temas COVID. Ya lo comentábamos hoy también un poquito más temprano con el doctor Alejandro Macías, cómo van los contagios que van al alza en nuestro país, pero también, lo decía el propio doctor Macías, pues sí, van al alza los contagios por COVID, pero también es cierto que en general está dando mucho más leve, digamos, la enfermedad en estos momentos. Se habló también, y a ver si mañana podemos retomar la conversación con el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Zoé Robledo, porque se habló también de cómo quedaron finalmente las vacantes. ¿Se acuerdan que hubo una convocatoria o se relanzó la convocatoria para cubrir vacantes de diferentes especialidades médicas en muy diferentes lugares del país? Bueno, pues ya se presenta, digamos, el informe final de cómo quedaron los números. Mañana vamos a hablar de ello con Zoé Robledo, porque sí son muchas las vacantes que quedaron literal vacantes. Y será interesante tratar de entender por qué, si es por el tipo de especialidad, si es por el lugar donde están estas vacantes, etcétera. A ver si mañana podemos también hablar de ello. Pero bueno, ha ido más o menos por ahí esta mañana la conferencia de salud, y aquí hemos estado abordando varios temas, Javier.
Sí, sobre todo el asesinato, Gaby, de 3 personas, incluidos 2 hermanos jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, esto en el templo de la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua. Ya hablaba el presidente López Obrador de este caso, hemos tenido diferentes voces para conocer la labor de los jesuitas, pero también desde la Organización de Jesuitas México, lo que se está solicitando. Hace unos minutos publicaba este comunicado, la Compañía de Jesús condena el asesinato de 2 jesuitas en la comunidad de Cerocahui. Condenamos estos hechos violentos, dice el comunicado, exigimos justicia y la recuperación de los cuerpos de nuestros hermanos que fueron sustraídos del templo por personas armadas. Demandamos que de forma inmediata se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de nuestros hermanos jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui. Pues es parte de lo que le hemos dado seguimiento, Gaby, esta mañana. Pues muy preocupante la situación de violencia en Chihuahua.
Así es. Bueno, ya tenemos aquí varios reporteros del clima. La doctora María Marván dice, chispea.
¿Qué dice?
En San Ángel. Gracias, doctora. Poncho Muñoz por aquí nos dice, en el poniente, Chapultepec, Polanco y Lomas, está lloviznando. Poncho Muñoz muy fifí allá desde el poniente de la Ciudad de México. Nuestra querida Kiren Miret, en esa ya está lloviendo. Cecilia Ramos dice, lloviznando en la del Valle. Así que, bueno, pues ahí está. Sí.
Aldrin Chimal dice, reportando desde Miguel Ángel de Quevedo, está lloviendo leve, pero moja.
Pero moja.
Leve, pero sí, moja. Sí, sí. Ahí está. Gracias, Adri.
Bueno, pues ahí también Coco Zapata, sí está el Chipi Chipi, por lo menos aquí en Tláhuac. Bueno, para que vean que tenemos distribuida la audiencia, ahora sí que por todos lados, sobre todo por acá en la Ciudad de México, donde está lloviendo. Así que, bueno, pues así las cosas esta mañanita. Reiteramos, ha sido sin lugar a dudas tema seguridad. Le mandamos un abrazo a nuestra querida, que ya había anunciado que iba a estar con nosotros, pero mañana la vamos a retomar, por supuesto, a la doctora Gema López Santamaría, que trae un análisis extraordinario sobre el contexto social, qué sucede con los linchamientos. Queremos darle seguimiento a lo que pasó con Daniel Picasso, pero en general el tema de los linchamientos en una buena parte de Puebla, pero también del país, nada más que, bueno, pues hoy cambiamos, como suele suceder cuando se hace radio en vivo o medios en vivo, bueno, pues cuando sucede algo de última hora, pues cambia, por supuesto, sí, la escaleta previamente acordada. Así que para mañana seguramente retomamos a Gema Clope y le mandamos un gran abrazo, Risco.
Sí, un abrazo y mañana retomamos el tema. Hablábamos también hace unos minutos, Gaby, con la periodista Lucero Álvarez, de lo que ocurría en Aguascalientes, la historia de esta mujer, Lucía Méndez, quien no obtuvo el permiso del gobierno norteamericano para ingresar a Estados Unidos a pasar con su hija los últimos minutos antes de morir y que ahora, quiere cruzar la frontera y darle el último adiós. Y Cristiana Sepultura, nos reportaba Lucero Álvarez. Al parecer se va actualizando la información, Gaby, ya estamos tocando base con Relaciones Exteriores, pero ya se gestionaron los permisos humanitarios, al parecer ya fueron aceptados desde el gobierno estadounidense y le vamos a dar seguimiento, insistimos, al caso de cómo está trabajando el consulado mexicano en Eagle Pass, en Texas, para poder darle esta visa humanitaria a esta señora Lucía Méndez. Y bueno, pues vamos a actualizar la información más adelante, pero bueno, estamos en eso,
Gaby. Sí, también. Y también nos han preguntado mucho del caso que comentábamos de esta mujer ahí en el Estado de México, que decían que tenía un embarazo que tenía 13 bebés, pues, en el embarazo. Parece ser que no es así. ¿Te acuerdas que tuvimos esta nota con José Cruz?
Sí, porque
nuestro corresponsal, porque además nos quedamos todos así como diciendo, un embarazo de 13, pues es casi imposible que llegue a buen fin, a buen término. Incluso pues lo consultamos con algunos especialistas y nos decían, no hay manera de que esto llegue a buen término por obviamente pues por el tamaño, etcétera, de creo que el caso que nos ponían ahí de una mujer que había dado más a luz más bebés sean 10 y ya había sido muy complicado, pero por lo menos la información más reciente, Javier, pareciera ser que no es tan cierto este caso.
Sí, un desmentido, por lo menos lo leo aquí en Cuadratín, en el Estado de México. Dice, el embarazo múltiple de una mujer quien supuestamente esperaba 13 bebés y quien era esposa de un servidor público del Heroico Cuerpo de Bomberos de Iztapaluca resultó ser falso. El gobierno municipal informó que la mujer no espera 13 bebés, pero tampoco menos, toda vez que no está embarazada. Ellos luego de haberle realizado un ultrasonido. Hay que recordar, Gaby, que la información había salido de las propias autoridades locales. Había salido de aportes de las autoridades locales y es por eso que las reportaba y es por eso que tuvo la atención de los medios, tanto de las autoridades locales como de la propia pareja. Así que, bueno, pues por lo menos lo que se está actualizando en esta información es que es falso después de haberle practicado un ultrasonido, pero insistimos, salió desde autoridades locales esta información que, bueno, pues llamó la atención no solo de México, sino del mundo, este caso insólito de una mujer en estas condiciones de embarazo.
Bueno. ¡Qué trucazo, ¿no?
No seas así.
Memo, te va a caer un rayo o algo, vas a ver, pero bueno. En fin, así las cosas esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Me llamo Emilio Juárez, tengo 20 años y soy queer, orgullosamente.
Soy Nicole Juárez, soy queer y mi pronombre es ella.
Así las Cosas.
Bueno, pues ahora sí que la voz, ahí están. Y la verdad es que, Risco, el domingo creo que más fue particularmente muy compartido este texto, sí, del doctor Alejandro Poiré, un texto largo que publicó en el diario Reforma. Y bueno, pues yo lo empecé a leer con mucho gusto. Tengo el placer de conocer a Alejandro. Hemos podido platicar en algunas ocasiones también, ahora sí que de manera informal. Y dije, a ver, pues, ¿qué nos va a contar sobre sus hijos, sus hijes? Ahorita nos dirá cómo se refiere a ellos. Pero la verdad es que pues un texto maravilloso en el marco además de este sábado se debe llevar a cabo la marcha por el orgullo LGBTQI+, y digo se debería llevar a cabo porque no sé si en la Ciudad de México, sobre todo dado que en la alcaldía Cuauhtémoc han dicho que no van a permitir que se lleven a cabo actos masivos, pues no sé si se va a llevar a cabo o no, pero imagino que sí. Y bueno, pues también además este es el mes del orgullo de la comunidad LGBTQI+. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos en estos días también desde diferentes perspectivas de lo que significa, sí, por ejemplo, pertenecer a la comunidad? Estaremos hablando, por ejemplo, el día de mañana también sobre personas trans. Ayer hablábamos de lo que se dio a conocer de las nadadoras, ¿no? Por ejemplo,
sí,
de las nadadoras trans que no les van a permitir competir con mujeres, por ejemplo. En fin, hay como diferentes aristas, Javier, pero también un poco qué significa ser papá o mamá.
Exacto, sí.
Y de repente, pues esto, darte cuenta pues que tus hijos son lo que son, y uno diría, bueno, pues qué bueno que los acepten nomás. No, pero hay un proceso también en ello, Javier Risco.
Sí, de verdad, lo dices muy bien. En el contexto, insistimos en el Día del Padre, fue que Alejandro Poré escribió esto diciendo, feliz Día del Padre, tus dos hijas son queer. Y bueno, pues está en la línea Alejandro Poré, académico, exsecretario de Gobernación, padre también. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Muy bien, Javier, Gaby, qué gusto saludarles. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy bien, estoy contento. Como bien decía Gaby ahorita, esta columna que me invitó el Reforma a publicar fue un momento pues interesante, bonito, para recapitular la historia de mi familia, de mis hijos y de... Les digo hijos, Gaby, ahí ellos así lo prefieren, pero bueno, sí, sí quise poner también en el título el lenguaje incluyente, porque a veces es importante. Pero fue una oportunidad también para recapitular una historia personal y propia de ellos. Uh-huh. Y lo que significa en este mundo. Entonces estoy bien, muchas gracias.
Oye, Alejandro, y sí, de hecho escuchábamos ahorita justo las voces de tus hijos en la entrada. Pero a ver, cuéntanos un poco, ¿no? Cuéntale a quienes nos escuchan, que tal vez no pudieron leer tu artículo, un poco lo que ha sucedido en torno a tu familia, pero también un poco vamos compartiendo tus reflexiones, Alejandro.
Sí, pues mira, la historia básicamente es una historia que yo creo que nos está pasando a un montón de padres y madres de mi generación y más jóvenes. Yo tengo 51, y es la historia en la cual, pues, a poco de habernos divorciado su mamá y yo, empezábamos a indagar y a ver el hecho de que Emilio, nuestro hijo menor, pues probablemente tenía una orientación que no era la tradicional heterosexual, y pues se fue dando la historia de cómo él, empezó a tener una relación muy cercana con un muy buen amigo, y fue en ese contexto en donde ya, pues, ya sabes, hablando primero con su terapeuta y viendo un poco, pues, qué significaba esto para mí. Para mí una cosa que agradezco mucho que haya sido así, porque pues mi contexto pues es el de muchas familias que nos educamos pues en familias muy muy tradicionales, ¿no? Sí. Relato ahí en el artículo que mi abuelo decía que a los homosexuales había que ponerlos a picar piedra en las Islas Marías.
Sí, sí.
Y pues ese es el contexto, sí, y claro. Yo, en fin, mi abuelo era un viejo adorable, pues, pero desde ahí, digamos, irle construyendo a los hijos un espacio en donde se vale ser quienes son, independientemente de orientación, identidad, etcétera, y de darles un resguardo en casa, porque, pues como lo pongo ahí en la columna, es desde casa desde donde les va a tocar dar todas sus batallas y donde van a tener contención, respaldo, amor, y pues una convicción, Gaby.
Sí,
los hijos no son para que hagan lo que uno quiere, no son para que sean como uno quiere que sean. Más bien nosotros nos toca respaldarles, amarles y darles las oportunidades para que sean quienes les toca ser, y esa es un poco la chamba, así lo sí. Hemos sentido.
¿Y de qué manera, Alejandro? ¿De qué manera? Porque creo que es la pregunta que más se repiten. Justamente decías, bueno, sentí confianza y ansiedad, y dices, bueno, hay que darle confianza, hay que no solo darles una casa, sino un hogar, que formen parte, por supuesto. Pero es decir, la gente se está preguntando el cómo. ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo fuiste abriendo desde tu mente hasta el hecho de una sociedad también que muchas veces señala, muchas veces califica? ¿Cómo ayudar a la gente también a este proceso, Alejandro?
Mira, creo que hay muchos recursos, hay muchas personas que son expertas. Para mí fueron importantes dos datitos que pongo ahí en la columna. Un libro que se llama Mamá, Papá, Soy Gay. Yo ya lo había leído, ya lo había comprado. Literal lo tenía en mi closet porque no sabía cómo manejarlo. Pues yo enterándome, ¿no?, aprendiendo un poco y pues después ponerlo a la vista de mis hijos para que ellos se sientan en paz de que es algo aceptado. Y creo que lo más importante, Javier, es reconocer que fuimos educados de cierta forma y que de eso no somos culpables. Y que si esa forma en la que fuimos educados es excluyente, es dolorosa, es discriminatoria, es precisamente también la que normaliza muchísima violencia en contra de las personas de la diversidad, pues de eso no somos nosotros culpables, pero sí somos responsables de cómo actuemos frente a nuestros hijos y a nuestras familias y a nuestros entornos laborales, personales, etcétera, para cambiar la vida y para cambiar la situación y las oportunidades que tienen las personas, simple y sencillamente por ser quienes son. Y hay un punto muy importante en esto. A veces, y si recuerdas, y si recuerdan, Gaby, Javier, hace, pues no sé, un par de décadas, era la idea de, bueno, pues sí les tocó, pero lo han hecho muy bien, como si fuera una cosa de fortuita y maligna. Y a ver, un dato contundente: el día de hoy en los Estados Unidos, entre la población de jóvenes adultos entre 18 y 24 años, 21% de las personas se identifican como algo distinto de heterosexual.
Sí, es un datazo, man.
Como
ese
integrantes de la comunidad LGBTQ. Entonces, esto es prácticamente ya lo normal. No sé si me explico, ¿no?
Sí, es que, a ver, este es un datazo, porque además tú dices en tu columna, Alejandro, dices, bueno, obviamente en México por lo menos los datos que tenemos es todavía menor a el porcentaje, pero al final, bueno, estoy casi seguro que en la medida en la que se habla más, se normaliza más la diferencia, seguramente estaremos viendo porcentajes muy similares, porque no es que en Estados Unidos coman o desayunen otra cosa que aquí, sino que al final es simplemente el cómo se puede ir hablando de esto, de la diversidad. Porque incluso en el caso de tus hijos, estás hablando de dos situaciones diferentes, ¿no? O sea, tu hija, por ejemplo, dice, pues yo soy pansexual. Bueno, pues es que también es eso, ¿no? Es decir, son, ya, o sea, no es solo, y no lo minimizo, pero tal vez en los momentos que se empezaba a hablar de la diversidad, pues se hablaba de si alguien era homosexual, si alguien era gay, lesbiana, y luego ya vino. Pero ahora también hay digamos, un género mucho más fluido que también nos toca entender y nos toca nombrar, y creo que lo pones muy bien también ahí, Alejandro.
Entender, nombrar, darle visibilidad, y yo creo sobre todo que esa es la otra respuesta a la pregunta de Risco de cómo hacerle, pues con humildad maravillarnos ante la diversidad que somos las personas. Y creo que México está viviendo un momento interesante y estamos viviendo un momento en el que estamos reaprendiendo el valor de el pluralismo, de las libertades, de las individualidades y de cómo hemos construido una sociedad que no es muy propicia para ello. Sí. Y en nuestra, digamos, en lo más íntimo, en nuestra orientación sexual, en nuestra identidad de género, en nuestra relación con estas categorías tan brutales y tan impositivas de decir, ah, mira, pues naciste con un pene, naciste con una vagina, esto es lo que te toca hacer toda tu vida. Ante ello, mejor decir, ah, mira, somos bien distintas y distintos todos y vamos aprendiendo cómo queremos ser y cómo queremos en ese contexto expresar y florecer en nuestra individualidad. Y creo que, pues sí, o sea, lamentablemente no estamos en una sociedad todavía que celebre auténticamente eso. Creo que lo contrario en muchos aspectos, pero las cosas están cambiando muy rápido. Y cualquiera que se asome, ya no digamos a jóvenes universitarios, a jóvenes tantito más jóvenes, adolescentes, se tendría que dar cuenta y apreciar y maravillarse de cómo está cambiando las sociedades enteras.
Sí,
otro datito, en Estados Unidos el porcentaje entre la comunidad latina es más alto de las personas que se identifican en la comunidad LGBTQ+, respecto al resto de la población en Estados Unidos, y tiene que ver con que es una comunidad más joven.
Sí, cierto, totalmente de acuerdo.
Estamos hablando con Alejandro Poiré, académico, exsecretario de Gobernación, sobre este texto publicado en Reforma. Alejandro, de alguna manera, bueno, pues a ver, en el contexto, por ejemplo, hablas desde la casa, desde lo social en estos círculos, pero en materia legal, ¿cómo acompaña la legislatura mexicana, las leyes mexicanas, justamente a la diversidad?
Bueno, yo creo que hay muchas tareas y son desde luego, empezando por los derechos de la mujer para la interrupción del aborto, los derechos de las personas para poder afirmar su identidad y que sea sencillo este trámite. Pero creo que es un contexto no solamente de legislación, sino de políticas públicas con un enfoque de diversidad y de género. Y que nos demos cuenta cómo pues en los esquemas legales y luego hasta en los esquemas de contratación y en los esquemas de, bueno, a ver, el nombre que me pusieron al nacer es este nombre, pero yo hoy me identifico con este nombre, ¿cómo le hacemos para asegurarnos que las personas nos nombren, pues, en fin, con nuestros pronombres, con nuestro nombre, que nos reconozcan como seamos? Creo que hay una enorme, enorme tarea de frente. Y una vez más, vivimos una situación muy paradójica, y es una situación en la cual hay una gran marginación, sigue habiendo una gran exclusión, una gran discriminación de una población que es un grupo importante de nuestra población, y también reconociendo que al interior, digamos, de la diversidad, pues hay muchas dinámicas bien diferentes, ¿no? Los retos también son específicos y cada uno de esos retos, pues lo primero es identificarlos, nombrarlos, visibilizarlos, y desde una perspectiva de derechos humanos creo que ahí podemos empezar, donde el propósito de las políticas públicas y de la legislación es precisamente ofrecerle a todas las personas un espacio pleno para el disfrute de sus derechos, para el ejercicio de sus libertades, de sus responsabilidades, y eso pues cuando hablamos de la diversidad, la verdad estamos bien lejos, ¿no?
Alejandro, ¿te equivocaste en algo? Porque ahorita alguien nos dice, ay, sí, suena muy bonito, como que siempre supo qué hacer. Y no, creo que si leemos tu texto, pero además escuchándote, evidentemente no siempre errores. Supiste qué hacer. Pero ¿te equivocaste en algo? ¿Como qué resaltarías?
Pues empezar por sacar yo a mi hijo del closet, eso no se hace.
Ya, sí.
Empezar por ahí, claro que nos equivocamos todo el tiempo. Y como es un montón de cosas, y digo no se hace, y es importante porque ahora sí que cada quien su closet, cada quien su momento, cada quien su espacio. Por supuesto que yo sentía que había ese entorno y que era importante, necesario, pues no lo hice de mala fe, pero pues cada quien hay que darle el espacio, sí. O sea, creo que a mí me tocaba en parte lo que ya había hecho, que sí es cierto, y lo relata también pues Emilio y Nicole, pues que desde muy chiquitos yo sí les dije, oye, mira, va a empezar esta edad en la que te van a empezar a gustar otras personas, y quiero que sepas que si te gusta un niño, una niña, o pues a mí, o cualquier persona, para mí es exactamente igual, en fin. Pero sí, no cuesta trabajo, claro. Gaby, porque además sí da miedo, pues da miedo equivocarse, pero al final del día creo que si lo haces desde el amor, desde la apertura y sobre todo en el reconocimiento de que fuimos educados de una forma que no nos prepara para esto.
Sí, totalmente.
Bueno, pues
sí.
Que nos toca reeducarnos.
Así es.
¿Qué te dijeron, Alejandro, del texto, tus hijos? Ya después de evidentemente dices que tienen el permiso, por supuesto, de contar esta historia, pero ¿qué te dijeron cuando les pasaste el borrador, digamos?
Les gustó, lo validaron, me lo agradecieron, pero el contar la historia me hicieron ver cómo quizá estaba yo yéndome corto en cómo me sentía yo, y entonces esa es una edición que sirvió para yo expresar mi ansiedad, porque sigo teniendo ansiedad, pues el mundo no es, es complicado para muchas minorías, para muchas personas por ser quienes son, pero para la diversidad también. Sintieron, creo yo, además, pues un poquito de trepidación de decir, órale, cabrón, una cosa es que ya hayamos platicado y que tú hayas contado, pero pues otra cosa está, no manches, cabrón, y ya cuando vieron la plana entera en Reforma, sí, dicen, órale, cabrón, qué cosa, o sea, en fin, ¿no? Yo les estoy infinitamente agradecido porque son muy valientes, son muy amorosos, son muy auténticos, y quieren mucho a su padre, quieren mucho a su mamá, quieren mucho a otras personas que les han dado apoyo, respaldo, sus abuelos, y desde ahí creo que pues se están forjando un camino. Y yo creo que, una vez más, pues sí está muy bonito que podamos nosotros contar nuestra historia, pero para mí lo más bonito de estos días es que se me han acercado muchas personas simplemente para decir, oye, pues gracias, porque estoy viviendo lo mismo y pues me llenó de ternura lo que cuentas y de convicción de que pues no le estoy regando tanto, ¿no? Claro, sí. Y eso está lindo.
Pues gracias, querido Alejandro, en verdad gracias por el texto y gracias por tus palabras. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande, queridos Javier, Gaby.
Gracias.
Muy buen día.
Muy buen día.
Gracias,
es Alejandro. El doctor Alejandro Poiré, académico, por ahí anda también de repente en Twitter, fue secretario de Gobernación ahí en el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, pues creo que vale la pena estas voces, ¿no? El riesgo de repente decir, pues sí, hay que reaprender, ¿no? Es decir, no puedes decir, es que a mí me educaron así, por razón. Pues sí, bueno, si a ti te educaron así, como te educaron, y ya te diste cuenta, pues entonces hay que cambiar, pues, ¿no? Es decir, porque es cierto, sí. Claro que pues tú eres también parte
válido,
de tu contexto. Pues,
y
sí.
Es válido decir, yo pensaba así, es válido decir, yo decía esto hace algunos años, y claro que los cambios, la revolución de los últimos años me ha cambiado, y ahora pienso así, y ahora pienso que me equivoqué en algún momento, lo que dice, qué importante, ¿no? El hecho de darles el tiempo a las personas, el hecho de que luego muchas veces presionan de, bueno, es que tienes algo que decirme, ¿no? Tienes algo que decirme y no quieres decirme algo.
Sí.
No quieres. Ya, y es como, sí, y es como, no, o sea, tal vez me equivoqué en ese momento de decir, oye, pues cada quien, incluso el hijo le contesta en el texto, ¿no? Fíjate que era algo que yo quería hablar con los cuatro. Sí. O sea, quería hablarlo con mi hermana, con mi mamá, contigo, estando los cuatro juntos, pero, y vaya, son, pues yo creo que errores que, vaya, se llaman errores por el tiempo que pasa después y cómo lo piensas, pero que bueno, en algún momento, como lo dices, sin la mala intención y tratar de ir adaptándote, Gaby.
También. Así es. Nuestra querida Paulina Chavira dice, escuchando a Poiré con Barkentin y Risco, algo queda claro, hay que reaprender lo que creemos que sabemos. Dice, y esta frase, no tenemos la culpa de cómo nos educaron, pero sí somos responsables de cómo seguimos actuando y si seguimos discriminando o no. Así que hay que reaprender. Y sí, sacudámonos este rollo de, pues es que a mí así me educaron y ni modo. Pues no. Si así a usted lo educaron así, también usted puede cambiar y no educar de la misma manera a sus hijos, a sus hijas, a sus hijas. Bueno, está con nosotros Octavio García. Nos vamos con algo de lo que tienen que saber, adicional a todo lo que hemos tenido esta mañana. Y después vamos con Leo Luna, que nos dé pues una rolita también. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Gaby Javier. Y aquí una actualización de la información. La Fiscalía General de Justicia Capitalina informó que durante la presente administración han sido localizadas 10.146 personas que fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales menos del 3% de ellas fueron víctimas de algún delito y la mayoría fueron localizadas con vida. Lo anterior, destacó, es por los protocolos de búsqueda, mismos que han sido modificados para lograr mayor efectividad durante las primeras horas fundamentales a llevar a cabo los trabajos de investigación. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio positivo este lunes a COVID-19. Por medio de un comunicado, el canciller mexicano resaltó que presenta síntomas similares a un catarro. Nada de qué preocuparse, dijo. Además, aclaró que no estuvo presente en el gabinete de seguridad este lunes. Durante su tradicional conferencia de prensa mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que aprovechará su visita a Washington, Estados Unidos, para hablar con su homólogo Joe Biden sobre las acusaciones que el gobierno del país vecino hace contra el cofundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Vamos a seguir hablando de protección a los derechos humanos, de libertad de expresión. Yo quiero, ya que se trató el tema, plantear que sí voy a pedir al presidente Biden que se atienda este asunto. Estoy consciente de que va en contra de grupos duros, severos, que hay en Estados Unidos, como en todos los países, pero también debe de prevalecer el humanismo.
Y en el panorama internacional, Dmitry Muratov, editor en jefe del periódico independiente ruso Novaya Gazeta, subastó su medalla del Nobel de Paz en $103.5 millones en beneficio de los niños desplazados por la guerra en Ucrania. Los ingresos por la venta de la medalla, que fue adquirida telefónicamente por un postor no identificado, se remitirán al organismo de la UNICEF de ayuda humanitaria a los niños ucranianos desplazados. Según la firma Heritage Auctions, que realizó la subasta, Muratov ganó en 2021 el premio junto a la periodista María Reza de Filipinas por sus esfuerzos por salvaguardar la libertad de expresión. Hasta aquí lo que tienes que saber. Volvemos con ustedes, Javier Gaby. Estamos en Así las Cosas.
Esto fue Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, gracias, querido Octavio García. Y esta parte, lo que tienen que saber. Y nos vamos con algo de música, ¿no, señor Risco? ¿Te parece?
No, bueno, no sabes lo que he aprendido el día de hoy. La sección de estrenos, ¿eh? O sea, no, mi querido Leo Luna, cuéntanos, ¿qué nos tienes ahora para las 9:30?
Vamos a escuchar a una de las voces más encantadoras de la música en la actualidad. Él es John Legend. La canción se llama Honey.
Oye,
para estas horas.
Hoy has estado con todo, con todo. Y además,
trae una ilusión, ¿eh? Sí, trae una ilusión.
Traigo varias ilusiones.
¡Ay! Bueno, pues a ver, súbale, nos vamos al corte y todavía vamos a tener a Leo Luna para cerrar, así que venga. Lovely. Wait for when I go down. When I go down. A million kingdoms will fall. So many crowns will be lost. All for a taste, I would pay any cost. You're sweeter than honey. You're sweeter than honey. Honeycomb is waiting for you when you get home. Oh, you'll never wanna leave. Got you addicted to me. Baby, don't stop till my legs stop. When it drip, baby, don't waste a drop. Show ways to explore. Day wanting more. Chase for a taste. I got it.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500,000 viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juan P., por 50,000 viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
Si es diversidad, es W.
W Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio jamás.
¡Aprovecha! Pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 30% de descuento en bocinas y baffles. ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el Palacio de Hierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Es momento de expresarle al mundo lo orgulloso que te sientes de pertenecer a una comunidad donde puedes ser auténtico. Este es el lugar donde todos somos bienvenidos. Este es el lugar donde se valora la diversidad y la inclusión. Este es el lugar donde puedes ser 100% tú. Walmart de México y Centroamérica.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
En el mar ahora la vida es más segura.
Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la capitanía de puerto y consulta la información meteorológica.
Acércate a las capitanías de puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
¿Usted se siente cansado, agotado, viejo?
¡Viejo y el viento, el mar y miren nomás qué huracanes!
Este domingo en la Hora Nacional, escuchemos los consejos para esta temporada de huracanes, ciclones y tormentas.
Y mantendremos la guardia en la salud bucal.
Todo sobre los mitos de los gatos.
Y en la música,
la inigualable Ale Ley,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En la Comer y Fresco, todo el papel higiénico está al 3x2. Sí, todo el papel higiénico al 3x2. Excepto qué precio, hasta junio 22.
Si es radio, es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Extorsión, delito imparable, alcanza niveles récord.
Reforma.
Dejan en Chapultepec mercurio y arsénico.
Milenio.
Vicepresidente electa tiende mano a derecha y guerrillas.
Excelsior.
Delgado pide unidad a aspirantes de Morena.
La Jornada.
Calvario de habitantes de Nuevo León en busca de un poco de agua.
El Financiero.
Alistan otro plan antiinflacionario.
El Economista.
Legitimación de contratos laborales no concluirá en el plazo legal fijado.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 43, casi 44 minutos. Ah, vaya, que hoy hemos tenido un programa, Javier Risco, cargado, intenso. Bueno, como ha estado siendo, la verdad, el país, pero hoy de manera muy especial. Así que quiero agradecer particularmente a todos los que nos han estado hablando, comentando. Hoy no he tenido tiempo de darme una vuelta por el Facebook. y tenemos un chorro, pero un chorro de mensajes.
No, no, no,
¿eh?
Sí, se acumularon.
No,
se acumularon.
No, no, muchísimos, la verdad, muchísimos. Gracias, de verdad. Carla González, Teresa Cortés, Andilú, Patricia Mota, Edgar Israel Cordero Pérez también anda por acá. Dice, es la primera vez que nos escribe, por cierto, por acá también muchísimas gracias. Nos habla del tránsito ahí en Tláhuac, en la avenida Tláhuac. Gracias también Susana Olivares. Teoquichua Moreira, dice, por la Miguel Hidalgo llovió hace un rato, llovió casi toda la madrugada. Sí, la verdad es que también, yo lo decía hoy muy temprano cuando llegué por acá, a Tlalpan 3000, pues estaba lloviendo mucho. Así que de verdad, gracias, gracias a todos los que nos han estado escribiendo esta mañana, señor.
Así es, Gaby. Bueno, pues oye, rápidamente, trataremos de hablar el día de mañana con Zoe Robledo, director del IMSS, porque varios radioescuchas nos preguntan sobre el tema de la contratación de médicos inscritos. Hay que decirlo, se había prometido ya hace varias semanas el hecho de que desde el IMSS ya se le diera un contrato definitivo a varios médicos. Hoy lo dijo en la conferencia matutina, en la mañanera. Mañana vamos a tratar de hablar con él para ampliar la información, pero bueno, esto es lo que adelantó. Esto es lo que adelantaba Zoe Robledo sobre el tema de los médicos y las contrataciones desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a escucharlo.
En 11 días hubo 10,920 médicos especialistas que se registraron en la plataforma y el 4 de junio se instalaron 40 mesas receptoras de la documentación de esos 10,000 médicos. A esas mesas receptoras acudieron a la cita 4,494 médicos, es decir, el 41% del total de los que se habían registrado. Ellos, estos 4,494 médicos especialistas que sí acudieron, ya fueron acreditados para la siguiente etapa del proceso. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, en la primera ronda de contratación de cada una de las instituciones. Del total de especialistas que se acreditaron, se distribuyen por la asignación que ellos mismos hicieron por institución y por especialidad en su primera opción. Cada institución ya tiene esta información y es la que estamos presentando el día de hoy. Son 2,245 médicos especialistas que se agregaron a través del INSABI y que son de los sistemas estatales de salud de los gobiernos de los estados, 1,282 del Seguro Social en su régimen ordinario, 551 para el ISSSTE, 243 para Pemex, 228 para IMSS Bienestar, que atiende a personas sin seguridad social, y 45 para los institutos nacionales. Cada institución se encuentra en este momento justo en el procesamiento y en el análisis de cada uno de los perfiles y se estima que para el 1 de julio se dé la primera ronda ya de contrataciones y de entrega de contratos. Quienes no logren ser contratados en esta primera ronda, vienen dos rondas más.
Bueno, pues ahí está
la información. Insisto, a ver si podemos platicar mañana con Zoe Robledo. Habíamos platicado con él justo cuando se lanzaba la convocatoria o se hacía abierto otra vez la convocatoria. Y bueno, pues ahora tal vez para detallar un poquito más los datos. Y nos vamos nuevamente a Aguascalientes con nuestra corresponsal Lucero Álvarez, porque entiendo que hay actualización de información. Lucero, adelante.
Así es, Gaby. Javier, buenos días. Acaba de dar un giro importante la información. Después de 3 meses han logrado ya esta visa humanitaria. Hace unos minutos acabo de hablar con la señora Lucía, la madre de Alma, que falleció en Estados Unidos, y nos confirma que tanto Lucía como Adriana, su hija, obtuvieron estos permisos para ingresar a Estados Unidos y después dirigirse a Dallas, Texas, gracias a la intervención del consulado mexicano. En este momento se encuentran en Piedras Negras, Coahuila, van vía terrestre, y únicamente estarán allá por un par de días en lo que sepultan a Alma y regresan de nueva cuenta a Aguascalientes. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias Lucero. Bueno, pues ahí está actualizada la información, lo que les dábamos a conocer precisamente hace un rato. Pero bueno, pues ya les decíamos, hoy hemos tenido mucha información, incluso fuimos cambiando el orden del programa pues a raíz de lo que estaba sucediendo, a raíz de el asesinato de 3 personas allá en Cerocahui, en Chihuahua. De estas 3 personas, 2 sacerdotes jesuitas, tuvimos ahí varios testimonios, incluso la verdad una entrevista pues muy muy interesante, Javier, con el el subdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el doctor Hernández Dávila, porque la verdad que, no sé, me dejó como con un panorama amplio, complejísimo, de lo que significa la Sierra Tarahumara, sin lugar a dudas, pero también la manera como se ha ido deteriorando, sobre todo la vida comunitaria, la vida social, a raíz precisamente de la presencia del crimen organizado allá en la Tarahumara, pero decíamos también, obviamente, lo que ha pasado en San Cristóbal de las Casas, en tantos otros lugares. La verdad es que si no pudieron escucharla, esa entrevista también con el padre Hernán Quesada, precisamente de la Junta de Gobierno de la Compañía de Jesús, y también con Rubén Aguilar, ex jesuita, ustedes lo conocen bien, ha sido analista político, analista de comunicación, vocero en su momento del presidente Vicente Fox, pero amigo personal de los dos jesuitas asesinados. Bueno, si no pudieron escuchar esas entrevistas, están ya en unos minutos más, por supuesto, sí, en nuestras plataformas digitales. Así que bueno, pues por ahí nos hemos ido,
Javier. Sí, es importante también darle seguimiento a la línea de tiempo de Marcela Turati, esta extraordinaria periodista. Publicaba en la madrugada de ayer un mensaje que le llegaba vía WhatsApp del padre Pato Ávila desde Krill, hablando del asesinato de Javier Campos y de Joaquín Mora, y decía este mensaje: dice, estaba yo saliendo de Krill hacia Chihuahua a mediodía cuando me llamaron de Cerocahui para decirme que el Chueco, cabeza de delincuentes, acababa de matar a Javier Campos y a Joaquín Mora. Y Marcela Turati publicaba hace unos minutos lo que ha reportado Patricia Mayorga, o lo que ha documentado desde hace ya varios meses. El Chueco, presunto asesino de los dos jesuitas y hombre en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara, es un conocido capo que con terror controla la producción forestal, obliga a rarámulis a abandonar sus comunidades, pone alcaldes, y pone un reportaje Marcela Turati de Patricia Mayorga, reportera de Chihuahua, sobre esto, Chihuahua, y decía, cuando los talamontes sicarios obligan al exilio, una nota publicada en Proceso, y bueno, pues por esta reportera. Sí. Le daremos seguimiento a lo que ocurre en la región, Gaby.
Y aprovechamos para mandarle un gran abrazo con mucho cariño a nuestro amigo Carlos Puch, periodista, buen amigo en lo personal, además, alguna sí, vez también en los micrófonos aquí en la mañana, precisamente en W Radio, por el fallecimiento de su padre. Le mandamos de verdad un gran abrazo a Carlos y por supuesto a toda su familia, y también a Julio Trujillo, gran poeta, también querido amigo, también por el fallecimiento de su padre. Así que bueno, pues abrazos por supuesto a todos. Nosotros pues nos vamos, señor Leonardo Luna. ¿Con qué nos vamos a despedir? Hoy has estado atinadísimo, mano. La verdad, hay que decirlo, mi querido Leo Luna, que espero que esté por ahí porque no oigo su dulce voz, porque yo estoy hablando cosas hermosas de Leo Luna, pero ya pues veo que el productor pone cara de venadito a punto de ser atropellado. Entonces dije, en una de esas. Oye, recuérdanos rápidamente lo que nos has puesto esta mañana, querido Leo.
Escuchamos a Falls con Crest of the Wave. También escuchamos a... Se me está perdiendo
Natalia
la lista. Lafourcade. Escuchamos a Natalia Lafourcade.
Yo recordándole.
Ajá. Pues no, está muy bien, está muy bien. También escuchamos a John Legend con Honey. Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar el mismo mood a Calla Lana con la canción que se llama Anclada.
Muy bien. Un mood muy de día lluvioso, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Lluvioso.
Muy de abrazarse.
Muy de abrazarse, exactamente. En otros lugares donde no esté tan lluvioso, de todos modos, abrácense y no pasa nada. Gracias, querido Leonardo Luna. Gracias, Javier Risco. Siempre gracias a todos los que estuvieron esta mañana con nosotros. Ya saben.
Un abrazo, querida Gaby.
Mañana a las 6 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Lanzamos la moneda de esta fantasía. Mi brújula, tu cuerpo, la carne se hizo verso. Y otra vez quiero tatuar tu nombre en toda mi piel. Otra vez porque tal vez esta es la última vez. Si te ves ahí, tómate el tiempo. Si te ves ahí, escribo un poema en mi cuello. Si te ves ahí, vuélvete eterno. Si te ves ahí, déjame anclar en el cielo. Las sales un combate de mirada. Recuerda que si pierdes siempre ganas. No lo dejes para después. Si sabes que te mueres.
sales de las ganas. Eres libre y no volverás, pero lo nuestro siempre será. No le das más vueltas y si tienes dudas, yo soy la respuesta. Y otra vez quiero tatuar tu nombre en toda mi piel. Y otra vez porque tal vez esta es la última vez.
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
W Radio 96.9.
En La Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en todas las pantallas, audio, toda la electrónica y fotografía. Excepto la FIT, hasta junio 24.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
1991 vio el nacimiento del equipo que fue todo un suceso en la Liga Mexicana de Fútbol durante esa década. Los Toros Neza.
Buen servicio, excelente. Lucerjof libre, tiene el gol. Lo convirtió. Toros Neza empata el marcador.
En 1992, de la mano de Carlos Reynoso y al mando de Antonio Mohamed, los Toros Neza llegaban a la primera división del fútbol mexicano. Entre 1995 y 1997, los Toros vivieron su época de mayor esplendor con la llegada de refuerzos de gran experiencia como Pablo Larios, el Capi Ramírez Perales, Federico Lucenhoff, Cristian Trapazo, siempre comandados por Antonio Mohamed. Bajo la batuta de Enrique Mesa, Toros Neza empezó a figurar en la gran fiesta del fútbol mexicano. Aún con Antonio Mohamed, los Toros se reforzaron con grandes jugadores como Rodrigo El Pony Ruiz, Germán Arangio, Memo Vázquez, entre otros.
Sacan dos, defienden dos, Mohamed solo, ahí se la dieron. Servicio, solo, Miguel Herrera la tiene, el Piojo, la pelota, el Piojo.
Algo que nos hace recordar a este gran equipo de los noventas, ideado por el turco Antonio Mohamed. Los jugadores se tiñeron el cabello de colores vivos, dejando una gran huella en el recuerdo de los aficionados. El final de este peculiar equipo inició un año después a la salida del turco Mohamed y con los continuos cambios de técnicos. En el 2000, teniendo en sus filas al astro brasileño Bebeto, Toros Neza descendió a la primera A, circuito en el cual estuvo un par de años antes de desaparecer definitivamente.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí piedra.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 18 de julio.
En 2009, la primera entidad que aprobó el matrimonio igualitario en nuestro país fue la Ciudad de México, para entrar en vigor en el 2010.
El camino continúa.
La representación importa. Orgullo, sí.
Prejuicio, jamás.
Si es diversidad,
es W Radio.
Espinosa, ¿y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez?
Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
A junio 23. Aplican restricciones.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
El Galán es la nueva serie de Star Plus protagonizada por Humberto y Sebastián Zurita, quienes dan vida en su versión actual y joven a Fabián Del Mar, otrora galán y actor protagonista de novelas de los 90. La sensación por donde pisaba. Y quien luego de alcanzar la fama con el melodrama Serás Mía, desaparece sin dejar rastro por 30 años.
¿Sí te acuerdas de mí? Nah, claro que te acuerdas de mí, si yo me sigo viendo joven igualito, no como otros.
Durante este tiempo se refugia como animador en un crucero, pero al verse forzado a regresar deberá entender que el mundo de la televisión ya no es como lo recuerda. Darío Ripoll es Charlie, ex-manager y amigo del galán que llega a un mundo muy diferente al que había vivido en su época de gloria.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el palaciodehierro.com.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.